El archivo de papeles de la familia Valle despierta desde siempre una gran curiosidad entre los historiadores uruguayos. Sus propietarios lo custodian de manera muy reservada. Pocas veces han permitido el acceso a los documentos iniciales de esta verdadera dinastía de la política nacional. Esta dinastía que terminaría abarcando 4 generaciones de presidentes. Una de esas excepciones acaba de ocurrir cuando el escritor e historiador Marcos Cantera Carlomagno pudo observar y estudiar 120 cartas que Lorenzo Valle intercambió con sus familiares entre 1879 y 1887. El resultado aparece en el libro Lorenzo, el mundo íntimo del primer Valle presidente, que retrata al fundador de la dinastía ya en sus años finales, empobrecido y con problemas de salud, pero también revela las personalidades jóvenes de sus dos hijos, en especial la de José Valle y Ordóñez, que entonces tenía poco más de 20 años y se preparaba para una carrera política que poco tiempo más tarde lo llevaría a su primer gobierno. ¿Cómo fue esta investigación? ¿Qué le aporta a la historiografía nacional? ¿Qué nuevas puertas deja abiertas? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con Marcos Cantera Carlomagno en entrevista, pero también incorporando los comentarios de los integrantes de La Tertulia de los Viernes. Cantera Carlomagno, buen día, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, muchas gracias a ustedes.
¿Dónde lo hemos encontrado? ¿En su domicilio, que es en la República Argentina?
Es en un pueblito en provincia de Buenos Aires, exactamente, 150 kilómetros de capital.
Ah, ¿y cómo está el tiempo por allí?
Está el pasto blanco todavía, o sea que estuvo fresco anoche.
Bueno, saludo también a 3 de los integrantes de la tertulia que ya han llegado. Carlos, Maggi, buen día.
Buen día, Tigre, ¿cómo te va?
¿Cómo te va, Carlitos?
Bien, querido.
Qué placer hablar contigo de nuevo. Sí,
estuve leyendo el libro y quedé como muerto. Contienen como 5 libros diferentes. Así que hoy te vamos a hacer pedazos.
¿Por qué es eso de tigre?
Nada, es un tigre porque es un animal ágil, bueno, y hermoso.
Mauricio Rosenkopf, buen día.
Hola, ¿cómo andas?
Buenos días, buenos días.
Y Juan Grompón, ¿eh?
Buenos días, Juan.
Buenos días.
¿Se conocían ustedes?
No.
Bueno.
Carlitos,
yo,
sí.
Yo soy lector habitual de la columna de Carlos Mantelay.
La columna que publica todas las semanas en Búsqueda.
Sí, eso es.
Muy bien.
Muy bien.
Bueno, Cantera, ¿cómo define este libro? ¿Solo una recopilación de cartas, un ensayo? ¿Usted en algún momento hasta maneja otro término? ¿Una biografía o autobiografía de Lorenzo Valle? ¿Cómo es?
Yo creo que Carlitos dio el punto justo. Son varios libros. Es un libro de historia, es en parte una autobiografía, es un estudio de cartas, son varias cosas a la vez, tiene muchas vetas el libro, porque es mucho material y bueno, la alternativa era hacer varios libros y eso no es una idea que me agradaba, entonces decidí cortar un poco y hacer un solo libro, que era un libro grande igual, que quizás asuste un poco al lector. Pero es mucho material y es un tema que no es conocido, las cartas son inéditas, y el libro contiene 118 cartas íntegras y unas 30 cartas a las cuales yo hago referencia de periodos posteriores.
Sí, profundizando un poco en esto de qué tipo de libro es, el título está centrado en Lorenzo Valle, ¿no?
Pero
en realidad también puede pensarse que es un libro sobre la relación entre Lorenzo Valle y sus dos hijos, o hasta un libro sobre alguno de ellos en particular, José Valle y Ordóñez, que obviamente atrae mucho como figura, sobre todo porque se lo ve en un momento de su vida quizás poco explorado hasta ahora.
Yo creo que la figura de José Valle y Ordóñez emerge aquí como algo completamente diferente a lo que se ha visto y se ve en forma, digamos, tradicional, ¿no?, cotidiana. Como la de un joven muy inseguro de sí mismo, que no se cree capaz de nada, con muchas dudas, y muy tímido, e incluso una fuerte fobia social. Creo que es un libro que si lo lee un psicólogo puede sacar muchas teorías interesantes, tanto en lo que respecta a la personalidad de José Valle y Ordóñez, como la relación entre Lorenzo Valle y su hijo menor, Luis Valle y Ordóñez, el abuelo de Jorge Valle, ¿no?, el padre de Luisito Valle. una relación tremendamente complicada de padre e hijo, de dependencia, de, hasta de sadomasoquismo en algunas, en algunos aspectos. O sea que contiene muchas cosas el libro. Luego también aparecen aspectos de la relación de José Valle Ordóñez con Matilde, que son completamente, eran completamente desconocidos.
Efectivamente, es un tema que quizás charlemos un poco más tarde. Hay otro, bueno, y hay un misterio, hablando de mujeres, que es el misterio de la esposa de Lorenzo Valle.
De la, sí, de la madre de José Valle Ordóñez, que es una, no se encuentra, se encuentra, yo encontré dos, creo que tres referencias, unas líneas de ella y dos referencias, una del hermano, que era jefe político en Soriano, y otra de José Valle Ordóñez, cuando dice, mi viaje a París y la muerte de mi madre han sido los dos hechos más importantes de mi vida. Tenía 23 años José Valle Ordóñez cuando escribió eso. Pero es una persona ausente por completo, no aparece, no figura en las actas, por lo menos en las que yo he visto, en las carpetas que yo he visto. Pero bueno, yo me he dedicado a ver la parte de Lorenzo, la parte antigua del archivo.
Y hablemos entonces de Lorenzo Valle. Como usted mismo lo destaca, fue el primer Valle presidente que tuvo Uruguay, pero además fue padre de José Valle Ordóñez, el segundo Valle presidente, abuelo de Luis Valle Berres, el tercer Valle presidente, y bisabuelo de Jorge Valle Ibáñez, el cuarto Valle presidente. Por lo tanto, se trata de un personaje que directa e indirectamente dejó una huella fuerte en la política y en la historia de nuestro país. ¿Efectivamente no había hasta ahora libros centrados en su figura?
No, Lorenzo Valle es uno de esos personajes que aparece nombre, apellido y alguna fecha, ¿no? Por supuesto la fecha de presidencia, en algunos casos se puede encontrar la fecha de nacimiento y muerte, pero es un personaje sobre, detrás del cual, detrás de ese nombre no aparece nada, no hay nada de carne y hueso. Entonces este es el primer libro, este es otro de los libros que señalaba quizás Carlitos, es el primer libro sobre Lorenzo Valle, además, el primer estudio sobre Lorenzo Valle, si bien cubre una fase de su vida, la fase final, pero que no por ser la fase final es la fase menos activa, porque él durante estos años fue uno de los principales líderes de la Revolución del Quebracho.
¿Y por qué? ¿Cómo interpreta usted ese desinterés de los historiadores uruguayos por Lorenzo Valle?
Yo creo que Lorenzo Valle cae, digamos, en el anonimato del siglo XIX, de muchos presidentes y figuras importantes de la segunda mitad del siglo XIX. Luego, hoy, en los últimos años se ha hecho historia contemporánea, como pareciera que la historia uruguaya empezó en 1960 con el MLN. Antes de eso no había nada, es lo que parece ser, ¿no? Digamos, todos los estudios, cuando viajo a Uruguay me fijo en las librerías, son todos testimonios de los años 60, los años 70, la dictadura, poco antes, durante y después, como si la historia nacional de 1830 a 1960 no hubiera existido. Entonces, más pasa el tiempo, más quedan estos personajes del siglo XIX en el olvido.
Cantera, la correspondencia que usted recopila se inicia en 1879, cuando Lorenzo Valle tenía 68 años.
Sí.
Había terminado su presidencia 6 años antes, lo dice él, se sentía viejo y enfermo. La documentación es muy interesante, sin duda, pero nos habla no del presidente, del expresidente. ¿No hay cartas anteriores a esas fechas? Parece que sí, en la introducción usted da a entender que leyó cartas previas.
Sí, yo he leído cartas previas, incluso cartas del padre de Lorenzo Valle, José Valle Carrió, que fue el Valle que llegó a Uruguay en enero de 1800, que tuvo un gran conflicto con la corona española, que bueno, lo dejó en la quiebra, ¿no? Lo hizo quebrar porque nunca le pagó las deudas que tenía, las abultadas deudas que tenía la corona española con José Valle Carrió. He leído cartas de él y he leído cartas también de Lorenzo Valle, de su periodo durante como presidente, por ejemplo, cartas, intercambio epistolar con Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento, que era presidente argentino en los mismos años, que fue el único presidente argentino del siglo XIX, de lo que he visto yo, que se opuso al traspaso de revolucionarios de Argentina a Uruguay, como era habitual, tanto blancos como colorados, pasaban con el visto bueno de las autoridades argentinas. Sarmiento en una carta que yo leí, le explica a Lorenzo que él defiende la constitucionalidad y que se opone y que ha enviado barcos de la Armada Argentina para tapar todas las posibilidades de cruce de revolucionarios. Estamos hablando de 1870, la Revolución de las Lanzas de Timoteo Aparicio. O sea que hay otras cartas. El problema es que el archivo no está organizado. Entonces uno puede encontrar cosas que no dicen el título de la carpeta, material extra, y por otras partes hay material que debería estar y que no está. Se trata de un archivo muy grande, muy rico y muy desorganizado. Entonces no es trabajo para una persona o para los 18 meses que yo trabajé con el archivo, es trabajo para varias personas durante mucho tiempo. Primero organizarlo y después ver qué es lo que se encuentra.
¿Cómo accedió a esta documentación? Yo decía recién, no es fácil, la familia Francini Valle es muy cerrada en ese sentido.
Ellos son muy escépticos, es verdad, y bueno, yo los conocí a través de un amigo común, Claudio Paulillo, que es el redactor responsable de búsqueda, y gracias al contacto a través de Claudio tuvimos una reunión y bueno, yo les planteé mi interés por la figura de Lorenzo, en especial, justamente porque no se sabía nada de él. A mí me resultaba un personaje interesante por el hecho de que no se sabía nada de él. Era el padre de José Valle Ordóñez, pero no teníamos en los libros de historia, no aparece. Y entonces dijeron que sí, me dieron muy generosamente, nunca voy a cansarme de agradecerles, el material que yo les pedí. No me ocultaron absolutamente nada.
¿Y cómo fue ese trabajo? Algo ya dijo al pasar. No fue sencillo. Se lo pregunto por lo siguiente: cuando uno recorre el libro puede leer con mucha facilidad el texto de las cartas, pero claro, para que eso sea posible estuvo usted antes, ¿no? Usted que se sumergió en esa correspondencia, descifró la letra de los distintos autores.
Hay palabras que me llevaron media hora.
Hay palabras que le llevaron media hora.
Media hora. Hay ahí dos cartas en las fotos del libro, sí, que lo dicen todo, porque el papel se trasluce completamente. Uno lee dos oraciones al mismo tiempo, las de ambas carillas de la carta. Ya eso es un problema, pero luego viene otro problema, es que la tinta muchas veces se mimetiza con el papel. El papel a veces se trasluce, sobre todo en las cartas de José Valle Ordóñez, no sé qué tinta usaba, pero queda todo una especie de marrón, un poquito más claro, un poquito más oscuro. Hay pedidos en las cartas de Lorenzo Valle que usaba una tinta que quedó violeta, muy suavecito, un violeta muy clarito, y luego están los manchones, hay pedazos de carta que faltan. No vamos a hablar de la caligrafía de Luis Valle Ordóñez, porque es tan difícil la caligrafía esa que el padre no la entendía.
Sí, porque además va cambiando, ¿no? En una misma carta.
En la misma carta va cambiando y el padre no la entendía y era tan obvio que el padre no la entendía que en una carta Luis Valle le dice a su padre, si no la entiende que te la lea Pepe. Pepe era el único, José Valle Ordóñez era el único que entendía la letra a su hermano. Descifrar esas cartas ha sido un trabajo tremendo, tremendo. Y estuve metido de lunes a lunes durante más de un año con las cartas, solo con las cartas.
¿Dónde hizo el trabajo?
Bueno, trabajamos así, no lo he contado todavía. Yo pedía las carpetas y Claudio las escaneaba, Claudio Paulillo las escaneaba y me las mandaba por correo electrónico. Así yo podía aumentar el tamaño. Es decir, trabajar sobre la carta es muy difícil, a menos que no tenga lupa, por ejemplo. Entonces yo, en la pantalla de mi computadora, le podía aumentar el tamaño de las letras. Entonces, si tenía que estudiar una palabra específicamente, o una letra, porque podía ser una P, una B, una T, una D, y cambiaba, a veces podía cambiar el significado de lo que se quería decir. Entonces aumentaba el tamaño de la palabra varios cientos por ciento y luego tenía que achicarlo para ver la perspectiva de la frase donde venía. Fue un trabajo interesante pero muy agotador.
Juan, a propósito de la forma de trabajo, ¿te llamaba la atención?
Sí, porque precisamente una vez que se están escaneadas, no solo se pueden hacer aumentar y disminuir, sino que se puede cambiar el color, es decir, hay posibilidades de cambiar el color y entonces mejorar el contraste para que las tintas esas desvanecidas se puedan leer de otra manera, ¿no?
Uh-huh. Sí, Sí, el problema, más que el color, el problema es el mal estado de las cartas, ¿no? Porque son, bueno, cartas que viajaron de Montevideo en barco a París y luego, no sé por qué camino, volvieron a Montevideo y luego sufrieron diferentes destinos y han quedado ahí. Entonces están en un estado, algunas cartas están en un estado lamentable. Es verdad que a través del escáner y de la computadora es más fácil leerlas que en forma directa. A veces yo veía una carta que me había dado mucho trabajo, pero que la había logrado leer. Luego, cuando la tenía en mis manos, porque yo la tuve en mis manos, en la realidad también, decía, no, si lo hubiera leído así directamente como un lector normal, no lo hubiera podido entender, porque el tamaño de la letra es muy chico y el estado general de la carta es muy malo.
Estamos conversando esta mañana en perspectiva con Marcos Cantera Carlomagno, 60 años, doctor en historia por la Universidad de Lund en Suecia, columnista en el semanario Búsqueda, autor del libro Lorenzo, el mundo íntimo del primer valle presidente, editado por Fin de Siglo en la colección Búsqueda. Cantera, el título del libro destaca que se muestra el mundo íntimo de Lorenzo Valle, ese hombre que supo ser un importante empresario y luego político, fue ministro de Defensa, ministro de Hacienda, presidente de la República, aparece acá con serios problemas económicos porque sus negocios se desbarrancaron, pero además porque la crisis económica hace que su jubilación como expresidente se le esté pagando con atraso y con recortes. Además, sí. tiene serios problemas de salud, vive casi solo, su esposa falleció, sus dos hijos viven lejos, uno en Europa, el otro en el interior, y está muy pendiente de ellos dos, sí. Casi podría decirse que solo vive para ellos y sí. Procurando que ordenen sus vidas en materia de salud, de estudios, de trabajo. ¿Cómo define usted a ese Lorenzo Valle con el que se encontró en las cartas?
Hay un aspecto interesante aquí, ¿no? Que lo va descubriendo en forma indirecta. Lorenzo Valle se quejaba mucho de sus problemas de salud, tenía unos granos en la espalda que se los curaba la hermana, que iba todas las noches a curar los granos antes de acostarse. Bueno, tenía varias recetas un poco extrañas para mantenerse bien, por ejemplo, un baño de agua fría de mañana, pero lo dejó porque se congelaba, por supuesto, ¿no? En invierno en Uruguay, un baño de agua fría en una casona de aquellas en la Aguada es para matar a cualquiera. Pero el problema económico de él es que se dedicó a la cosa pública con tanto ahínco. Él tuvo, el gobierno de Lorenzo Valle fue el que tuvo la crisis financiera más grande en la historia nacional, con la quiebra de los bancos y la ruptura de la cadena de pagos. Y tuvo cuatro revoluciones en contra, dos coloradas y una blanca. Es decir, que no pasó un año sin estar en estado de guerra civil. O sea que fue un gobierno muy difícil. Y él descuidó por completo su actividad comercial e industrial, el molino, la Aguada, por ejemplo, los negocios con el exterior, y cuando terminó la presidencia estaba quebrado. Y estuvo quebrado al grado tal que perdió la casa. Durante un tiempo, él tuvo que dejar la casa en la Aguada, la casa de la cual él había nacido, y en la cual luego murió, y en la cual nacieron los hijos, porque no podía pagar. Y porque además el problema de la jubilación es que Santos, el dictador, no le pagaba la jubilación. Primero se la redujo en un 30% y luego le pagaba 4 meses por año, más o menos. Es decir, que él cobraba el 30% del 30%, algo así, de lo que tenía que cobrar por año. Entonces estaba en un estado económico que era un desastre. Hay una carta en la cual le dice a José Valle Ordóñez que se intenté vender 2 espejos que había en casa por 100 pesos, pero nadie me los quiere comprar porque ya no son modernos, eran espejos de quién sabe de qué año. Si estaba en una situación económica muy mala. Esto trasciende, por ejemplo, que él perdió la casa, que tuvo que ir a vivir a otra parte, eso se entiende quien lee las cartas, como lo dice yo, intensamente, y al final uno sabe prácticamente qué hacía Lorenzo Valle día a día, todos los días, o qué había hecho, que ya no vivía en la Aguada, que estuvo como 1 año y medio viviendo en otra parte. Entonces, su gran problema en este momento de su vida eran los hijos. Pero, atención, él no descuidó la actividad política. hace alusión a sus actividades políticas en un par de oportunidades, pero no quería escribirlo en las cartas. Él le decía a su hijo, a José Bayo Ordóñez, que eran desesperados por la política, no voy a hablar de política. Y la muestra de que él no abandonó la vida política partidaria y de que era una gran persona dentro del Partido Colorado, y por eso mismo Santos no le pagaba la jubilación, le saboteaba la jubilación, es que él acudía a encuentros del Partido Colorado, encuentros prácticamente ilegales, y en los cuales era una de las principales figuras. Y de hecho, cuando la revolución del quebracho, fue uno de los tres líderes. Se trasladó a Buenos Aires a sus 76 años. Es decir, que tenía todavía, mantenía una actividad política, si bien no lo nombra en las cartas.
Marcos, pero, ¿no te llama la atención lo civilizado que era, lo culto que era? Si a mí siempre me da la impresión que la gente de Montevideo, que vivió 100 años en guerra permanente, era gente mucho más bruta, gente mucho más primitiva. Y de repente aparece este que es como una flor, porque tiene una formación cultural y porque tiene una escala de valores que le inculca a los hijos y con los cuales discute, que es extraordinaria. Es un gran hombre este, que pasa por la política de manera prácticamente gris, y sin embargo es un hombre muy importante. Del libro se saca la conclusión de que es un gran tipo.
Sí, sí, es una persona admirable. Él tuvo una formación, ojo, estuvo en un colegio privado en Francia durante 4 años y luego estuvo en la Escuela de Nobles y Caballeros en Madrid. O sea que cuando volvió a Uruguay, porque él vivió casi toda su infancia y comienzo de la adolescencia en Europa, cuando él vuelve a Montevideo, era una persona que había tenido una formación, incluso hay muchas frases de él en francés. Él mantenía correspondencia en inglés con las firmas con las cuales negociaba en Cuba por la exportación de tasajo. Era una persona de mundo con una formación muy sólida, pero además de eso tenía una escala de valores tremendamente férreos, universales, desde el punto de vista de que pasaba el tiempo y él se mantenía en su postura, un poco anticuado, según las críticas de los hijos, y era una persona realmente digna de admiración, y esto es algo que se ve perfectamente en las cartas cuando le da consejos de postura existencial a sus dos hijos.
Marcos, cuando uno se mete un poco en la historia y comprueba de la barbarie que viene Montevideo, esta es la gente que produce el desvío, ¿no?, que sale de ese nivel tan bárbaro y empieza a estar más refinado, porque este hombre, todos sus conceptos y toda su manera tolerante de vivir, es un hombre muy moderno. Por momentos parece más moderno que el propio hijo.
Sí, Lorenzo Valle es una persona a la cual, si uno lee las cartas, lee sus largas cartas en las cuales habla exactamente de todo, desde el precio del trigo y el pan hasta la guerra, filosofía, porque él, Lorenzo Valle, discute hasta de derecho con José Bayo Ordóñez, que es un estudiante de derecho, y Lorenzo Valle era comercial, industrial, general, o sea, era militar y político, pero discute con su hijo de filosofía y de derecho, y le da consejos de lo que tiene que estudiar en París, como si él hubiera estudiado derecho y filosofía. Es una persona tremendamente culta y muy capaz.
Un párrafo a propósito de la actitud de Lorenzo Valle ante la vida, lo tomo de una carta de abril del 1881 dirigida a Luis Valle Ordóñez. Me anuncias que hace 3 días que está lloviendo mansamente por esos parajes y que los estancieros temen perder mucha hacienda en el próximo invierno. ¿Será esto una nueva desgracia para esta pobre tierra, ya tan castigada de todos modos? No soy de aquellos que solo se duelen de sus propios males. Generalmente me aflige más el mal que afecta a los intereses de la mayoría del país que el mío particular. Y agrega, este sentimiento no merece elogio, llevado a la exageración, como creo existe en mí, al menos si he de juzgar por los resultados que él me ha dado, desatendiendo el bien de la familia en lo futuro, de lo cual, sin faltar a la honradez, debí preocuparme algo más, no siendo tan dadivoso ni llevando la delicadeza hasta dejarme explotar en infinitas ocasiones.
Sí, es un destino. Es verdad, él no podía decir que no cuando alguien le pedía un favor, siendo presidente, de su dinero propio, de su pecunio propio, e incluso él tenía un viejo soldado que había sido su escolta y que vivía en la casona y que lo había acompañado después que se jubiló, este soldado y su mujer vivían en la casona, pero él le cuenta en una carta en que no tiene muchos temas para conversar, le dice, vamos a matar el tiempo, y se pone a hablar de bueyes perdidos con José, en la carta a José Vacío Ordóñez, y le dice que ese viejo soldado que hacía negocios, compraba grano, maíz, tenía un carrito y un caballo, iba vendiendo después por Montevideo lo que compraba en el campo, que era un vividor, tanto él como la mujer, ¿no? Entonces, pero él no tenía el corazón de dejarlos en la calle, entonces seguían usando su casa y la cuadra donde tenía el caballo y todo ese tipo de cosas. Por eso Valle es una persona admirable en muchísimos sentidos. Y yo creo que la mejor forma de presentarlo es justamente leyendo las cartas. Por eso hablo de una autobiografía, bueno, sui generis, ¿no?
Es impresionante, por ejemplo, descubrir o ver el amor de Lorenzo Valle por sus dos hijos, ¿no?
Sí.
La preocupación por sus estados de salud, por lo que estudian o no estudian, por sus vocaciones, por sus futuros profesionales, el sacrificio económico que hace, porque con esos recursos tan escasos que tenía, mantiene a José Valle Ordóñez en su estadía de más de un año entre París y Barcelona, le manda dinero a Luis, que en las primeras cartas aparece como un joven sin rumbo, sin trabajo fijo, siempre metido en problemas, ¿no?
Sí, él tenía, los dos hijos eran completamente diferentes. Él tenía que traer a la realidad a José Valle Ordóñez, que vivía pensando, José Valle Ordóñez quería ser poeta o periodista, no estudiaba, no seguía ninguna carrera, él seguía los cursos que le gustaban, leía los clásicos, la Biblia. Entonces Lorenzo Valle tenía que traerlo abajo y decirle, tenés que ser realista, tenés que dedicarte a tener una carrera, ser abogado, ser algo que te dé una posibilidad de vida. Y por el otro lado tenía el otro hijo, que era una bala perdida, ¿no? Que vivía pidiendo plata, fumaba, cazaba, timbeaba, andaba en los bares, hacía todas las cosas que no debía hacer. O sea que a uno tenía que bajarlo del mundo de las ideas, a José Valle Ordóñez, a la realidad. Y al otro tenía que rescatarlo de ese rumbo por el cual se había metido, donde iba a terminar mal.
Carlos, ¿ibas a agregar algo?
No, yo te quería decir, Marcos, que una de las cosas que sale nítida en el libro es cómo tardan en madurar esos dos muchachos y cómo cambian, porque Luis termina siendo un tipo serio y cumplidor y buen tipo, incluso muchas veces le llama la atención a su hermano sobre cosas morales y una cosa muy graciosa, ¿no?
Sí,
lo apostrofa, le dice, ¿cómo puedo ser tan haragán?
Y es lo que yo decía hoy de la relación psicológica entre padre e hijo. Yo creo que cuando Lorenzo muere, Luis se libera, el hijo menor se libera y pasa a adoptar, hereda el papel del padre. Claro. Y pasa a ser él que sermonea a José Valle Ordóñez.
Exacto.
Cuando le dice, no seas haragán, cuando le dice, tienes 33 años, no has hecho nada por tu país con la capacidad que tienes, o cuando le dice, un hombre político no puede ser tan apolítico como tú. Es decir, él pasa, hereda en la figura del padre y termina siendo el gran censor moral de su hermano, mientras que José Valle Ordóñez, cuando fallece Lorenzo, se pone las pilas, como usted dice hoy, ¿no? Claro. Se pone las pilas, se deja de soñar y se pone en la cuestión política. Es elegido jefe político de Minas y empieza a trabajar y administrar. Es decir, que ambos hijos sufren la muerte del padre y cambian radicalmente una vez que fallece Lorenzo Valle. Y yo creo que acá la falta de la madre es un motivo de explicación, porque Lorenzo Valle los cría solos. Claro. A ellos. Y entonces, claro, se genera una relación muy dependiente entre el padre y los hijos.
Una pregunta más para Marcos Cantera Carlomagno. ¿Juan?
Sí, yo quisiera preguntar esto. ¿Por qué la familia Valle se resiste a hacer público el archivo?
No te lo puede contestar, tiene poquísima vinculación con él.
A ver,
pero alguna más cerca que lo que yo tengo, sin duda, ¿no?
¿Cantera?
Yo realmente no sé cuáles son los criterios de los hermanos Francini Valle. Antes que nada, hay una cuestión digamos, práctica, ¿no? Yo no vivo en Uruguay desde hace 43 años. Es decir, que conozco muy poco de la... A pesar de que escribo semanalmente en búsqueda, conozco muy poco de la realidad cotidiana del país. Los hermanos Francini Valle los conocí personalmente a través de Claudio Paulillo, gente sensacional, nos hemos reunido varias veces, hemos charlado, cenado, bueno. Pero hablamos sobre Lorenzo, las cosas que estamos hablando aquí nosotros, sus puntos de vista, porque ellos tienen una tradición familiar con datos que yo no tengo, y yo tengo datos del material de las cartas que ellos no tenían porque no las habían leído. Más bien un intercambio de conocimientos sobre las figuras que aparecen en el libro, José Valle Ordóñez, Luis Valle Ordóñez, Lorenzo Valle, etcétera. Pero no sé los motivos, no hablamos de eso, de por qué no han abierto el archivo, seguramente porque el archivo no está organizado.
Marcos, hay ahí problemas familiares y hechos en la historia íntima de los personajes, incluso don Pepe Valle, que es el más importante de ellos, que son muy delicados. Es decir, la vida de Valle está empedrada con hechos íntimos muy extraños y poco fuera de sitio. Montevideo, que era una aldea timorata, ¿no? Creo que ahora, poco a poco, las costumbres se han hecho más tolerantes, todo a medida que el tiempo pasa, todo pasa a ser histórico y no real, y entonces ahora ellos están abriendo el archivo. A mí me parece que es una evolución lógica. Yo en mi caso hubiera hecho lo mismo.
Marcos Cantera, Carlos Magno, gracias por acompañarnos en estos minutos esta mañana en Perspectiva, que no son los últimos dedicados al libro, porque ahora, después de esta pausa, cuando abrimos formalmente la tertulia, Juan, Mauricio, Carlos, Matilde, van a comentar las impresiones que les dejó su propia lectura de su trabajo. Felicitaciones y volvemos a charlar en cualquier momento,
¿eh? Bueno, muchísimas gracias, gracias a todos ustedes por la participación, y bueno, un abrazo especial para Carlitos.
Hasta luego, querido.
Hasta luego, gracias.